voy a decir lo que es ser responsable y decir la verdad de las cosas. Porque hoy la deuda de España es inferior que cuando ustedes estaban en el gobierno. Porque hoy,
emitir
al Reino de España deuda a 10 años cuesta menos que el 8 de febrero de 2004 cuando estaban ustedes en el gobierno. Y no han hecho más que hacer exageración y alarma que daña nuestra credibilidad. Cuando la solvencia de nuestro país es una gran solvencia y tiene una gran fortaleza.
Ya tenemos encima la segunda oleada de la crisis. Los inversores extranjeros por fin parecen haberse dado cuenta de que la economía española tiene los pies de barro y que son necesarios ajustes radicales para que sea sostenible a medio plazo. El tiempo pasa y las reformas no se producen, y los inversores se ponen cada vez más y más nerviosos. Empiezan a dudar de nuestra capacidad para devolver la inmensa deuda exterior que soportamos. Ello ha provocado grandes bajadas en la bolsa española desde principios de año, y que cada vez haya que pagar más para vender nuestros títulos de deuda pública. De no iniciarse de forma inmediata las reformas exigidas por Europa y por los mercados, no cabe duda de que seguiremos el camino de Grecia. Es decir, que los inversores extranjeros huirán de forma masiva de la bolsa y tendremos enormes problemas para que el Tesoro coloque la deuda y para que nuestras entidades financieras y nuestras empresas se financien en el exterior, algo que necesitamos de forma desesperada. Pero todos estos problemas no son sino consecuencia de un hecho muy simple. La economía española desde hace años consume más de lo que produce, por lo que la deuda no ha parado de aumentar y sigue haciéndolo a día de hoy. Lo que cualquier ciudadano de a pie puede comprender, que es que uno no puede gastar por encima de sus ingresos, nuestros dirigentes parecen no entenderlo y se empeñan en que el milagro es posible. No lo es, y lo vamos a aprender dolorosamente. Europa nos está exigiendo algo muy simple, y es que vivamos de acuerdo a nuestras posibilidades, por lo que nos esperan unos años muy duros. Por una parte tendremos que gastar menos, y por otra tendremos que ahorrar para pagar nuestras deudas. Las consecuencias de la vida diaria de cada uno de nosotros va a ser trascendentales, y las empezaremos a verlas en breve. Bueno, este texto que hemos leído es el autor Juan Carlos. Juan Carlos de burbuja.info, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludaros.
Un placer que estés aquí en el programa La LF, en Es Radio en Gran Canaria.
Lo mismo digo.
También tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro colaborador habitual, José Crespo, desde Innsbruck, Austria. José.
Un saludo, ¿eh? A los oyentes y a vosotros, y espero que estéis disfrutando de esos carnavales, ¿no?
Es que con la que estás cayendo, con algo hay que aguantar, tenemos que aguantar el tipo, ¿no? Y los carnavales pues puede ser una buena válvula de escape, ¿no? Antiguamente desde un punto de vista religioso y hoy pues a lo mejor desde un punto de vista económico. ¿No es así, Juan Carlos?
Sí.
Bueno, podemos empezar a lo mejor por el principio, y es que esta gran depresión, digamos, española, ¿cómo empezó y cuáles fueron las causas de lo que estamos viviendo hoy en día? Juan Carlos.
Sí, las causas podemos decir que son dos. Por una parte, tenemos la burbuja inmobiliaria, que ha sido la correa de transmisión de todo el problema, y por otra parte, ha sido el responsable de la pertenencia de España a la zona euro, que nos ha facilitado un acceso a unas enormes cantidades de capital que han sido las que han financiado la burbuja y las que han provocado esta situación de endeudamiento que padecemos.
Pero Juan Carlos, nuestra entrada en... Recordamos que hicimos un gran esfuerzo para entrar en el euro, ¿no? Y la gente siempre ha tenido como ese hito como algo positivo. Y ahora nos dices que es una de las causas por la que estamos atravesando esta situación.
Efectivamente, el problema viene porque después de entrar en la zona euro, los diferenciales de inflación entre la zona euro y España pues se han incrementado cada vez más. Eso lo que ha provocado es que perdamos competitividad y que cada vez sea más caro vender nuestros productos al exterior, y más barato comprar los productos del exterior. Esto provoca un déficit inmenso en la balanza de pagos, que es lo que hace aumentar la deuda.
Uh-huh. Y en esos momentos previos a la entrada del euro, ¿también se vio momentos de fuga de capital o lavado de dinero? ¿José?
Va en esa línea, ¿no? O sea, la gente cuando vio venir el euro no sabía aún el cambio que iba a establecerse con respecto a la antigua peseta y sacó el dinero fuera de España. Ya cuando vieron que la cosa, o sea, que se quedaba un cambio fijo como el que se quedó, ¿no? Entonces volvieron, ese dinero que se fue volvió a fluir de nuevo y fue a parar al ladrillo. Creo que Juan Carlos podría aclarar esto un poquito más, ¿no?
Sí, Juan Carlos.
Sí, efectivamente. En España, tradicionalmente, hemos sufrido unos ciclos de déficit cada vez mayores en la balanza de pagos que se sucedían por devaluaciones de la peseta. Volvíamos a recuperar la competitividad al devaluar la moneda y de esta forma podíamos equilibrar otra vez la balanza de pagos al vender más al exterior, aunque la consecuencia era que cada vez éramos más pobres. Sin embargo, al entrar en el euro, todo esto se ha terminado. La gravedad de la situación viene porque había una tendencia, y era que las balanzas de pagos deficitarias dentro de la zona euro no eran importantes, que era como la balanza de pagos deficitaria que la balanza comercial deficitaria que pueda tener Aragón con Cataluña, que se puede financiar sin ningún problema al estar en una zona fiscal única. Sin embargo, la zona euro no tiene esos mecanismos de equilibrio y el problema nos viene ahora, que nos encontramos de repente con que los mercados exteriores empiezan a dudar de nuestra capacidad para devolver nuestra deuda exterior y empieza a encarecerse la colocación de la deuda pública española.
Uh-huh. Y pero ¿existía alguna otra posibilidad, por ejemplo, de pertenecer a esa Unión Europea pero sin entrar en esa unidad, en esa unión monetaria? ¿O el gobierno de aquel momento no tuvo otra salida o sí había otras alternativas?
Sí, la alternativa hubiera sido permanecer en la peseta, pero esto ya es historia ficción. O sea, uh-huh. Lo importante es que ahora ya estamos en el euro y hay que apechugar con lo que tenemos encima. Uh-huh. No vale nada pensar que hubiéramos podido continuar con la peseta igual que hicieron los ingleses con la libra. Okay. Efectivamente, yo estoy convencido de que ahora estaríamos mejor, pero uh-huh. Eso no quiere decir que ahora eso sirva para nada. Ahora estamos en la situación que estamos y tenemos que hacer lo que nos están diciendo desde Europa. Uh-huh. Los ajustes que nos están exigiendo.
Uh-huh. Y vamos con esos ajustes, ¿no? De Europa, ¿cuáles son esos ajustes que nos están pidiendo para poder remontar nuestra economía y también no lastrar, ¿no?, la recuperación a nivel europeo?
Pues efectivamente, desde Europa nos están pidiendo lo que se llama un ajuste deflacionario. Esto es que recortemos el gasto público de forma radical para cumplir con los criterios que nos exigen, que son menos del 3% de déficit, y que para evitar que el paro suba de forma brusca y drástica y que luego se quede ahí y no remonte la economía, pues nos están pidiendo que flexibilicemos el mercado de trabajo, es decir, que dejemos que la negociación colectiva deje paso a una negociación entre trabajadores y empresa. Eso evidentemente va contra toda la cultura que hay en España respecto a estos asuntos, pues es algo terriblemente difícil de aplicar.
Uh-huh. José, en anteriores programas tú has tratado el tema con profundidad, es la comparación que existe entre España y Grecia. Ahora, en estas últimas semanas, esto se ha puesto más en relieve, se ha puesto más sobre, ha sido más visible, ¿no? Esas medidas que le aplican a Grecia, ¿también podríamos sufrirlas nosotros en alguna medida?
Sí, bueno, en el caso de Grecia, lo más urgente que tiene Grecia ahora mismo es reducir su deuda pública y su déficit. Y su déficit público, ¿no? Su déficit público que es de 16%. ¿En qué somos semejantes a Grecia? Pues que tenemos un déficit público también disparatado. Este año va a ser del 12%, ¿no? 12% del PIB, ¿no? Entonces lo que piden desde Europa es que ese déficit hay que rebajarlo hasta el 3%, que es la exigencia de Maastricht. O como mínimo, o acercarse a ese menos 3%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que el gobierno de Zapatero no está planteando ninguna reforma creíble, vamos. O sea, que una reforma creíble que limite los extravagantes presupuestos de las autonomías. Por ejemplo, ¿no? Derrochados en mantener a decenas de miles de cargos políticos, pues eso no está pasando. Tampoco exige Europa, bueno, exige o insinúa que hay que reducir el funcionariado autonómico. Entonces, eso tampoco está pasando, ¿no? Lo que está haciendo Zapatero es liarse con los trabajadores, de mala manera, ¿no? Con el español de a pie, saqueándolo con impuestos cada vez más altos, metiendo pensionanzos, grabando en el futuro el IRPF, de la misma forma que está protegiendo a gente como Botín, evitando que tenga que reembolsar el dinero de los partícipes de su fondo de estafa Baniz Inmobiliario, ¿no? Y este tío se llama socialista, ¿no? Entonces, claro, esto es realmente, yo creo que el principal problema que tenemos ahora mismo es el gobierno de Zapatero y su falta absoluta de credibilidad para iniciar las reformas que nos están pidiendo desde Europa, ¿no?
Pero, Juan Carlos, desde el gobierno se nos ha dicho que esa reducción de la deuda se puede alcanzar y entrar dentro de los márgenes que marca Europa hacia el 2012. ¿Eso es posible?
No, porque es que los datos, o sea, todo el programa que han presentado es incoherente. O sea, las cuentas no salen por ningún lado. Lo que va a ocurrir, si no se adoptan de inmediato medidas contundentes, va a ser que los mercados de la deuda pública, los mercados exteriores, nos van a abandonar. Nos vamos a encontrar en una situación similar a la que está Grecia ahora, en un plazo relativamente breve, y entonces el ajuste ya no va a poder ser gradual como podría ser si se empezaran ya las medidas que nos están solicitando, sino que va a ser brusco y se va a percibir a nivel de calle como un auténtico colapso económico, y eso es lo que tendríamos que evitar a toda costa.
Sí, aquí nuestro compañero en el estudio, Juan Alberto Crespo, también va a hacer algunas preguntas.
Bueno, más que preguntas, yo quería contrastar lo que están diciendo nuestros invitados con lo que está diciendo nuestro presidente, Zapatero. El pasado, creo recordar, 8 de febrero, desde Bruselas lanzaba este mensaje en una reunión, ahí presidiendo una reunión que hubo para solventar todos estos problemas que están atacando a la economía de la Unión Europea. Ahí vamos.
Espero, y ha habido pronunciamientos, en fin, no solo desde el ámbito de la opinión o de los medios de comunicación, sino de agencias de calificación, que al calor del debate intenso que se ha producido, han dejado las cosas claras. Han dicho lo que el gobierno ha venido diciendo, lo que dijo la semana pasada, cuando, como consecuencia de una bajada en la bolsa, se abrió un gran debate sobre la emergencia. No era cierto. No era cierto. Y creo que, a medida que han transcurrido los días, pocos días, por cierto, ha quedado bastante claro la solvencia, la fortaleza de las cuentas públicas de nuestro país y, además, la credibilidad que el gobierno tiene para desarrollar el plan de consolidación fiscal y de reducción del déficit. Entonces, espero que ese debate quede ya superado. Y los datos son bastante objetivos. Tenemos 20 puntos menos de deuda que la media de la Unión Europea. Tenemos menos deuda pública que la mayoría de las grandes potencias económicas europeas. Y tenemos un plan de reducción del déficit. El otro día lo dije en el Parlamento, lo reitero hoy. España está emitiendo deuda a 10 años a un precio inferior, a un coste inferior para nuestro país que en febrero del 2004.
Bueno, José, ¿has escuchado este corte del presidente?
Sí.
¿Y qué? ¿Opinión? ¿Valoración?
Bueno, vamos a ver. O sea, lo que dice él, en términos absolutos, es cierto que nuestra deuda es inferior a la de otros países, pero claro, es que no nos van a permitir llegar a esa deuda de otros países, claro. Porque, en lo que se están fijando los inversores, los que nos compran esa deuda, es: ¿son creíbles los planes de este tío para reducir su déficit público? Y la respuesta es no. No, y de hecho, ahora mismo lo que está pasando es que nos han dado una tregua, pero vamos, esto se va a disparar otra vez porque no hay reformas en ciernes, como muy bien ha dicho Juan Carlos ahora, no hay planes creíbles para reducir ese déficit público. Entonces, lo que yo veo es que nos vamos a los 6 millones de parados, con tasa de actividad propia de los años 80 con este hombre, ¿no? Sin crecimiento económico y por contra con un gasto público desaforado. O sea, que lo grave no va a ser ya que salgamos del euro, sino que terminemos en la ruina con este hombre, ¿no? Entonces, claro, este es el meollo de la cuestión, que este tío está lanzando balones fuera, pero no es capaz de cortar el gasto de las autonomías. No es capaz de que el país crezca, no es capaz de acudir a otros medios que no sean aumentar los impuestos. Yo es que no veo por ningún lado los planes que dice el hombre extra. No veo cómo podemos salir de esta situación, porque él no nos cuenta nada. Simplemente es una voluntad, un wishful thinking, pero nada más.
Uh-huh. Juan Carlos, ¿has escuchado bien estas declaraciones del presidente?
Sí, efectivamente, las he escuchado. Estoy de acuerdo con lo que dice José, que el problema no es tanto el valor absoluto de la deuda como la capacidad que puedan percibir los mercados de que nosotros vamos a ser capaces de generar ingresos en el futuro como para devolverla. Y esa capacidad es lo que se está poniendo en entredicho. En cuanto al tema que dice el presidente del diferencial, del 4% que estamos pagando por colocar los títulos de deuda a 10 años, efectivamente es cierto que son más bajos, pero también hay que tener en cuenta que el diferencial con Alemania es superior y que el problema es que toda la deuda pública, debido a la gran expansión de la masa monetaria que ha habido, se está pagando más barata en todo el mundo y nosotros la pagamos más cara que otros países. Eso es lo importante, y también es muy importante que está subiendo y que los mercados pues nos han dado una breve tregua a ver qué sale de estos planes del presidente. Pero, en fin, yo los he mirado al detalle y mi impresión es que de esos planes no va a salir absolutamente nada.
Uh-huh. Entonces, lo que estamos diciendo es que el gobierno, desde un principio, digamos, desde la negación de la situación que estamos viviendo, ese agravamiento, esa inacción, y estas últimas, medidas, por llamar de alguna manera, son ineficaces. ¿Existe otra política para resolver esta situación o para afrontarla, no, Juan Carlos?
No hay ninguna solución buena. Ahora mismo, el tiempo de las soluciones buenas, pues pasó hace mucho tiempo, probablemente hacia el año 2003 o 2004. Termina ya el paso para que hubiera una solución pues fácil, por decirlo de alguna manera. Ahora mismo, cualquier solución que se aplique va a ser muy dura y muy dolorosa para la población. Y cuanto antes el gobierno abandone esa actitud de negación de la realidad y le diga a la población la verdad, mucho mejor. Uh-huh. Y la verdad es que vamos a vivir 2-3 años pésimos, que va a haber una caída muy importante de la economía y que el paro va a aumentar de forma muy importante también. Y no es lógico que se esté engañando a la gente de esta forma.
Uh-huh. 2 o 3 años pésimos, pero digamos que después la recuperación va a ser mucho más larga.
La recuperación posterior depende de varios factores. El primer factor más importante es que se haga, digamos, por las buenas, es decir, que hagamos lo que Europa nos está diciendo y como nos lo está diciendo. Si eso lo hacemos así, los mercados, el capital exterior no nos abandonará, o nos abandonará en una medida pequeña, y luego después volverá a acudir cuando toquemos fondo. Pero si se hace por las malas, es decir, que demostremos que somos un país poco de fiar y damos lugar a que lleguemos a una situación prácticamente de quiebra de las finanzas públicas, evidentemente la situación luego va a ser pésima. Uh-huh. Y vamos a tener muchas dificultades para remontar.
Uh-huh. En esta semana, José, hemos asistido a un intento de realizar un pacto de Estado, sobre todo en esta cuestión, la cuestión económica. ¿Estamos realmente, en tu opinión, ante un acto, digamos, de responsabilidad política para mejorar la situación, o simplemente estamos en un intento, como dicen algunos, de intentar, ¿no?, que los demás también asuman su cuota de responsabilidad si se llega a ese pacto y que no solamente sea responsable el gobierno del desastre que se avecina?
Los pactos para mí es una mascarada, ¿no? Porque, vamos a ver, ¿a quién representan sindicatos, patronal y partidos políticos? Al pueblo no, porque el pueblo no los elige directamente, son ellos mismos los que se lo preparan, vamos, los que se lo hacen y se lo cuecen. Entonces yo creo que aquí hay un problema, y es que si quieren ayudar al pueblo tendrán que perder privilegios. Esto significa que los sindicatos tendrán que apretarse el cinturón y renunciar a muchas subvenciones que están recibiendo por la cara. Igual con los partidos políticos, tendrán que dejar de apretar tanto el poder económico que ahora mismo tienen a través de las cajas de ahorros que son financiadoras de sus planes megalomaníacos, ¿no? Y eso es el 50%, o sea, el 50% de la economía del país está controlada a través de este sistema financiero público en manos de los partidos políticos, ¿eh? Mm-hmm. Esto es una cosa grave, ¿no? y con las autonomías igual, a ver quién le mete mano al monstruo de las autonomías. Son 17 paisitos ahí, ¿no? Cada uno hace lo que le da la gana, ¿eh? Y es que es imposible auditarlas. O sea, ¿quién le va a meter mano al déficit autonómico que para mí es más grave que el estatal? Y sin el cual, sin controlar ese déficit, es imposible encarar reforma alguna con éxito. Claro, este es el grave problema que tiene España. Es un problema económico anidado como una muñequita rusa en un problema político. Entonces, claro, es que es un problema complejo. O sea, hay que... O sea, el poder político y sindical tendría que automutilarse, o sea, renunciar a privilegios, porque es imposible que el pueblo a través de sus votos los pueda controlar, porque es una partidocracia donde el poder no manda, donde el poder no está en el pueblo, sino en la jefatura de los partidos políticos y sindicales. Claro, ¿y cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a automutilarse? Yo es que no lo veo.
Uh-huh. Juan Carlos, entonces, no sé si compartes esa visión. Si es así, tendremos que aplicar una reforma también de la estructura del Estado.
En buena parte sí, en buena parte estoy de acuerdo con lo que dice José. Lo más importante para mí en estos momentos es que los ciudadanos se conciencien de que tienen que exigir a sus políticos austeridad y eficacia en la administración de los escasísimos recursos de los que vamos a disponer. Y también que los ciudadanos se conciencien que tienen que tener tolerancia cero hacia la corrupción. Es decir, no pueden consentir a los políticos ninguna actitud relacionada con corrupción o con otorgación de prebendas. Eso lo tenemos que tener clarísimo todos los ciudadanos. Y también que tiene que surgir un movimiento cívico importante y cohesionado para que afrontemos entre todos esta situación tan difícil. Básicamente, para mí es lo más importante para que podamos salir airosamente de esta situación tan mala.
Bueno, en el último CIS, la ciudadanía decía que los políticos, la clase dirigente, era, pues, no recuerdo si era el segundo o tercer problema del país, ¿no? Quizás está cambiando algo, esto de la crisis cambie conciencias respecto de la situación que estamos, a nivel también político.
Ojalá tenga razón. Evidentemente hay un problema gravísimo que ha fomentado la burbuja inmobiliaria, que ha sido la corrupción a muchos niveles, sobre todo a nivel municipal. Eso es un cáncer que tenemos en el país y que tiene que terminar. Uh-huh. Sobre todo las recalificaciones de suelo han sido terroríficas, aunque se sale un poco del tema que estamos hablando ahora, ya a lo mejor en otra ocasión hay tiempo de hablarlo.
Sí, esperemos que sí, que tengamos más oportunidades de seguir profundizando en estos temas, porque al fin y al cabo nos afectan a todos. Siguiendo en el tema puramente económico, en realidad no sabemos en qué cajas y en qué bancos están las pérdidas, que en total superan unos 300 millardos de euros, cuando se nos ha dicho que, bueno, nuestro sistema financiero goza de una salud excelente, ¿no? Juan Carlos.
Sí, nuestro sistema financiero ahora mismo tiene un problema gravísimo, y es que afronta vencimientos de deuda con el exterior de aproximadamente unos 270.000 millones de euros en los próximos 3 años. O sea, entonces, tiene el problema que tiene que refinanciar esa deuda, y esa deuda, si la marca España cae, es decir, si los inversores extranjeros se niegan a confiar en nosotros, va a ser imposible de refinanciar. Y luego además tienen el enorme problema de la morosidad, que según vaya cayendo la economía van a ir teniendo más y más pérdidas. Entonces, tal como veo la situación, está la mayor parte del sistema financiero en quiebra técnica antes de 2 años. Uh-huh. Pues va a necesitar ser rescatado, sin duda, y el Estado español no va a poder asumir ese rescate. Uh-huh. El rescate va a tener que hacer de acuerdo con Europa.
Entonces, está clarísimo. Sí, José, entonces estamos ante... un futuro muy próximo, quizás ante la quiebra de entidades bancarias.
Hombre, sí, bueno, Juan Carlos podría precisar esto más, que es el experto en esto, pero hombre, fijaos que por ahí fuera, por ejemplo, no dan un chavo por Caja Madrid ni por la Caixa, ¿no? Porque sus seguros contra la quiebra, que es como se protegen los inversores cuando hacen inversiones en sitios como la Caixa y Caja Madrid, han subido muchísimo, ¿no? Lo que significa que los mercados ven un riesgo serio de quiebra ya de entidades financieras como estas dos cajas que os cito, ¿no? Claro, entonces, claro, el problema aquí es que el sistema financiero español es sumamente opaco, como su propio sistema político. No hay manera de auditarlo. Entonces, vamos a ver, ¿dónde están los 300.000 millones de euros que adeudan los promotores a estas cajas y a estos bancos? ¿Dónde están? Porque nadie reconoce ninguna pérdida de este tipo, ¿no? Entonces yo creo, no sé si Juan Carlos podría precisarnos o contestarnos un poco más sobre esto, porque para mí es una cosa alucinante, ¿no? Que nadie reconozca esa pérdida.
Sí, Juan Carlos.
Lo que me gustaría puntualizar es que ahora mismo no hay ningún riesgo de quiebra inminente en ninguna entidad financiera, para que nuestros oyentes se tranquilicen. Lo que sí hay es un riesgo a medio plazo de que haya problemas muy graves en una gran parte del sistema financiero. Y en segundo lugar, dice Pepe, ¿dónde está este problema? ¿Dónde está el dinero que han pedido los promotores? Pues muy sencillo, no tenemos más que mirar a nuestro alrededor. Está metido en montañas de hormigón y montañas de ladrillos de los millones y millones de viviendas que se han edificado y de los 184.000 millones de euros de infraestructuras que se han hecho durante estos años de la burbuja y que no tenían que haberse hecho nunca, porque no eran necesarias la mayor parte de ellas. Simplemente está ahí el dinero.
Y quizás, por ejemplo, ¿cómo podemos interpretar el movimiento de las cajas en un intento de fusionarse, ¿no? Distintas cajas, distintos territorios, ¿no? ¿Cómo lo entendemos? ¿Como que están pasando? Bueno, ¿es una manera de afrontar esta crisis también ellas?
Sí, es una manera de traspasar el riesgo de las cajas pequeñas que están muy mal a cajas grandes que no están tan mal. Es simplemente ganar tiempo. Pero el problema de fondo continúa ahí. O sea, con eso no van a conseguir evitar el hecho de que la burbuja inmobiliaria ha pinchado, entonces ya no está generando los ingresos necesarios para que se mantenga la dinámica de deuda en la que está metido el sistema financiero. Esto lo vamos a tener que afrontar tarde o temprano. Y un hecho muy grave es que todavía no han aflorado las inmensas pérdidas de la banca, que dicen que nuestra deuda pública es pequeña, pero es pequeña porque nosotros no hemos pagado aún las pérdidas de la banca. Cuando tengamos que pagarlas, nuestra deuda ya no va a ser tan pequeña, porque las estimaciones van la más baja sobre 200.000 millones de euros y la más alta sobre 400.000 millones de euros de pérdida. Y eso es muchísimo dinero.
Estamos acabando ya esta entrevista, ¿no? Bueno, ¿qué soluciones podemos prever? Hemos hablado de bajar, ¿no? La deuda pública, subida o bajada de impuestos, por ejemplo, que va a ser a lo mejor otro de los debates que se va en los próximos meses, podrá estar sobre el tapete en la opinión pública.
Como ya te he comentado antes, soluciones buenas ya no hay ninguna. O sea, lo que hay que entender es que la solución menos mala es la que nos están proponiendo desde Europa. Y hay que, los ciudadanos tenemos que presionar a la clase política para que asuma esas decisiones europeas y las aplique. Sé que son decisiones muy duras y muy dolorosas porque es que van a provocar que todos nosotros vivamos peor, pero es que no hay otra solución, cualquier otra es mucho peor. Las revueltas sociales que impidan la aplicación de esas medidas acabarían con España prácticamente en quiebra y sería aterrador. Una salida del euro nos la tienen vetada. Han dicho que si salimos del euro hay un dictamen jurídico de la Unión Europea que dice que cualquier país que salga unilateralmente del euro será probablemente expulsado de la Unión Europea. O sea que esa alternativa tampoco es viable. Entonces no tenemos más que hacer lo que dice Europa y tenemos muy poco tiempo para aplicar las medidas, muy pocos meses.
¿Y es posible que Europa se moje algo más, no solamente del punto de vista de las directrices que nos marque, sino también a lo mejor de un punto de vista financiero?
Sí, sí es posible, pero ten en cuenta que la ayuda de Europa va a venir condicionada a que primero apliquemos las reformas que nos están pidiendo. Nunca nos van a dar el dinero antes. Es inevitable que Europa nos ayude. Es imposible hacer el ajuste sin ayudas muy importantes por parte de la Unión Europea. Totalmente imposible. No salen las cuentas por ningún lado. Por lo menos van a ser 200.000 millones de euros, que es el rescate de la banca, y a lo mejor llega a los 400.000 que hemos comentado.
Pues bueno, Juan Carlos y José, hasta aquí ha llegado el tiempo para este tema de hoy. Y bueno, si quieren decir, apostillar la última cosa.
Pues simplemente un saludo a los amigos del foro cívico de burbujas.info que han hecho posible que me encuentre de aquí. Por supuesto a Pepe Crespo, que ha sido el que ha promovido toda esta idea.
Bueno, y Juan Carlos, esperemos que dentro de algún tiempo también podamos continuar, ¿no?, profundizando en este tema que tanto nos acucia a todos, ¿no?, y desde un punto de vista económico también sus derivadas políticas.
Muy bien, pues un placer, ¿eh?
Un placer. José.
Muy bien, sí.
Bueno, a ti te escucharemos a lo mejor antes.
muy
pues
bien.
Bueno, pues felicidades y bueno, a seguir con esa labor.
Sumarme al saludo que ha mandado Juan Carlos a los amigos de Burbuja Info, ¿no?, que ha sido el primer foro en internet que allá por el año 2006 fue el primero ya en anunciar y denunciar la situación a la que nos ha llevado la actual política, ¿no?
Por supuesto, también un saludo desde el programa El Alef en Es Radio en Gran Canaria a ese grupo de burbuja.info. Saludos, José.
Muy bien, un saludo para vosotros y para los oyentes y a seguir disfrutando del carnaval, ¿eh? A pesar de todo.